Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, marzo 19 del año 2020. Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía que de lunes a viernes tienen con este programa de 3 a 4 de la tarde. Y desde luego, la presencia y la audiencia de todos los que a esta hora, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano, están en contacto con nosotros. Bueno, indudablemente tenemos que darle paso a lo que es la noticia del día en el orden mundial, la pandemia que de pronto se ha desatado, llamada coronavirus, y que desde luego tiene a todas las fuerzas, tanto científicas como de orden militar, económico y político, pues en tensión. Para conversar un poco sobre la situación intrínsecamente de cómo está manejando el régimen castrista la situación del coronavirus, he querido invitar a Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, para que me dé su punto de vista sobre las incongruencias donde siempre vemos que este régimen cae en momentos de crisis. Muy buenas tardes, Juan Antonio. Bienvenido nuevamente a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Gracias por invitarme.
Bien, lo primero y ante todo, quiero decirte que indudablemente me preocupo porque sé que estuviste reunido con el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart, el cual ha dado positivo al coronavirus, y quería saber si cómo te sientes tú, si te has hecho algún tipo de prueba, si tienes algún síntoma, en fin.
Bueno, yo en este momento me siento asintomático. Nosotros hoy hemos cerrado la oficina en general, o sea, hemos mandado que la gente recoja sus laptops y se la lleve para la casa para trabajar desde la casa. Y hemos tomado medidas para poder estar conectados vía internet. Y estoy autoencuarentonado. Si llegara a tener algún síntoma, entonces pediría que me hicieran un test. De todas maneras, yo creo, que estuve sacando cálculos, que no alcanzan los días de incubamiento para la fecha en la que yo lo vi. Estaría en el borderline, en el límite de lo que lleva el proceso de incubación para él del coronavirus. Así que, si Dios quiere, por lo menos no será esa la vía de contagio en mi caso.
Bueno, pues me alegro muchísimo. Vamos a lo que te convoqué. Indudablemente aquí hay tantas incongruencias con el régimen castrista en torno a la manipulación con que están manejando una crisis mundial. Una crisis que es una pandemia, que no se escapa nadie de esto que está ocurriendo. No entendemos, si me gustaría tu criterio, la estratégica que ha tomado el gobierno cubano frente al coronavirus es tan contradictoria, porque al mismo tiempo de que no están brindando todas las medidas de seguridad, no están haciendo lo que se hace en otros países, aislar a las personas en los hogares. Hay un problema habitacional grande, una adecuada alimentación, cerrar las escuelas, están culpando a extranjeros que viajan y que van a la isla y que proceden de distintos países, pero no cierran fronteras, más obviamente han corrido el riesgo de recibir un barco infectado, el Bremen, y dicen que es por humanidad y se habla de un pago de $2 millones. Yo recuerdo que por los años, cuando se creó el primer conocimiento sobre el SIDA, también mantuvieron un silencio muy grande y cuando hablaron trataron de achacárselo a un coreógrafo que había estado en Angola, como queriendo crear que la enfermedad era selectivamente de homosexuales. Si no llega a ser desmentida por el médico Jorge Pérez, quien indicó a Angola como la fuente principal, todavía quizás en los sedatorios estuvieran muchos homosexuales injustamente segregados. Dame tu opinión al respecto de cómo tú ves que está manejándose todo esto.
Mira, déjame comenzar por ese último ejemplo para que tú te des cuenta. O sea, aquí hay varios peligros. Está, por supuesto, el peligro general al que están exponiendo a la población. Vamos a comentar eso. Pero también en lo inmediato está el peligro de que el gobierno emplee esto como un arma para encubrir sus acciones contra los opositores, disidentes, etcétera.
Correcto.
A fin de cuentas, esto opera como arma biológica. O sea, si yo, por ejemplo, tengo a un opositor, y te lo digo con conocimiento de causa porque yo me enteré de un intelectual que ellos querían meter en un sedatorio al regreso de un viaje al extranjero, supuestamente lo iban a citar inocentemente a un chequeo común o un policlínico y ahí iban a determinar falsamente que había dado positivo a HIV y lo iban a sacar de circulación. Lo que pasa es que eso fue una maniobra que se le fastidió. Pero desde aquella época, esta idea de que tú puedes falsificar el resultado de una prueba de alguien que te resulte inconveniente y recluirlo y después eventualmente enfermarlo, que si te meten a ti en un lugar donde hay gente contagiada, terminas contagiado entonces de verdad. Eso es un arma vieja de la seguridad del Estado. Y eso perfectamente, sobre la base tan humanitaria del sistema, pueden empezar a decir, no, nosotros nos preocupamos hasta por nuestros opositores, y los citamos, y les hacemos pruebas, y empezar a dar pruebas positivas, en algunos casos, para guardarlo. La otra cuestión es la población en general. Yo en este mismo programa he insistido varias veces en que, ya que estamos hablando de cuestiones biológicas, de que ha habido un cambio sustantivo en el ADN de este proceso. Lo que empezó siendo un Estado comunista deriva de un Estado mafioso criminal. Los Estados comunistas son represivos, genocidas, etcétera, pero operan sobre la base de una combinación de represión, muchas veces terrorífica y brutal, y cooptación de la población a través de programas sociales, de que la salud te la vamos a dar gratis, la educación, etcétera. Hace ya bastante tiempo que esto derivó en otra cosa, que ya no es aquello. Ya no hay interés ninguno en cooptar a la población por la vía de programas sociales, de sus necesidades. Ahora represión pura y dura y control puro y duro. Eso es lo que explica que en la búsqueda criminal de ganancias y de dólares estén dispuestos a lo que puede ser al final una situación genocida, por lo menos una eutanasia genocida con todos los viejos de esa población, porque si eso entra en masa ahí y ya le han abierto la puerta. Bueno, no sé a dónde va a ir a parar la población que tenga más de 60 años, que está invulnerable casi, es vulnerable por definición no solo de edad, sino por la mala nutrición que hay en el país, por la falta de medicina que hay en el país, por la falta de agua, por la falta de jabón, de elementos de limpieza caseros. O sea, están todas las condiciones dadas para una gigantesca catástrofe sanitaria que va a afectar sobre todo a esa población envejecida que ya para ellos no es productiva y por lo tanto no les interesa tampoco salvarla.
O sea que aquí hay dos factores vulnerables bajo tu punto de vista, los opositores que pueden ser indudablemente víctimas de este tipo de coronavirus político y la población altamente envejeciente en Cuba, aunque ya se ha comprobado en el exterior, y tenemos tristemente hasta un caso de un niño de 7 años que se contaminó con el coronavirus y varios deportistas, entre ellos un cubano que estaba en la AAA y que iba a ser contratado por los Yankees de Nueva York y que dio positivo y creo que tiene 18, 19 años de edad. Pero dentro de la isla eso se ignora y se desconoce. A otro punto de vista, ¿hasta dónde esto va a perjudicar la economía? Porque cuatro turistas españolas varadas en Cuba por el coronavirus piden ayuda. Esto lo tiraron en Facebook. Tienen dificultades para ser atendidas por las autoridades consulares de su propio país. Y esto me llama no solamente la atención, sino que me aterra. Y tenemos los nombres: Yurema Díaz, Sandra Vagues, Andrea Valeria y Mireia Roca. Son cuatro españolas residentes en la ciudad de Reus que el pasado 8 de marzo llegaron a Cuba de vacaciones. Todavía no saben si el próximo domingo podrán tomar el vuelo de regreso a Barcelona. Están en Cayo Coco. ¿Hasta dónde esta situación, es que todo lo de Cuba es tan difícil de entender, porque han puesto las canastas en un solo, en los huevos en una sola canasta, y ahora ni aún la propia embajada española está respondiéndole a estas mujeres? ¿Cómo lo ves tú?
Mira, el impacto económico que va a tener esto, ellos lo saben, pero al mismo tiempo ellos están tratando de convertir esto, esta situación, esta crisis de coronavirus, en una oportunidad política y financiera. Te explico. Desde el punto de vista financiero, de inmediato, tú has visto de que han lanzado hasta una irresponsable campaña propagandística de mercadotecnia y turismo, diciendo: vengan a nosotros los contaminados, etcétera, porque aquí lo vamos a atender muy bien.
Sí, señor.
Y además los maravillosos rayos solares de Varadero los van a curar de este problema.
Sí, señor.
Eso tratando de compensar de la caída del turismo que ya tenían. O sea, a ver si de alguna manera viene gente. Todo el mundo está... Analiza lo siguiente. En una circunstancia de crisis como esta, ¿qué es lo que hace cualquier país responsable? Primero, hace el inventario de cuántos médicos y enfermeras tengo. Segundo, cuántas medicinas tengo. Y esta gente están diciendo que están dispuestos, aquí viene la otra parte, a exportar sus médicos y enfermeras y a exportar las medicinas que tengan para otros países. O sea, en lugar de acopiar los escasos recursos que tengan, están buscando la manera de exportarlos. Y andan, te digo, por ejemplo, que un diputado de la gente de Evo Morales ya planteó en la Asamblea Nacional de allá de Bolivia que restablezcan urgentes relaciones con Cuba para que le manden una brigada médica. Entonces, la que se expulsó del país. Eso no sucede por casualidad, todo eso está concertado. Ahora, ¿por qué hacen estas cosas? Porque andan buscando devolverle la legitimidad a las brigadas médicas y que haya países que las reclamen, bien porque sean amiguitos de ellos, puede ser, digamos, el caso de Fernández en Argentina, pero es una forma de decir: mira, al final tuvieron que volver a nosotros, recurrir a nosotros y volver a restablecer el tráfico de esclavos con una ganancia de miles de millones de dólares. Y lo que pierdan en la caída del turismo lo van a ganar por otra vía. Pero todo eso es una campaña de objetivo oportunista doble, político, para tratar de volver a ganar la legitimidad que han venido perdiendo por el tráfico humano, y financiero, para ver si la gente le compra el que se va a llevar médico para allá. Y entonces utilizan en eso todos sus recursos. Todos sus recursos, quiero decir, agentes de influencia que tienen sembrado en todas partes, como ese diputado en Bolivia, como un tipo del sistema de un italiano, del sistema de salud de Lombardía, que ya propuso que debían llevar médicos cubanos a Lombardía en Italia para resolver el problema. O sea, están buscando por todos los canales alguna grieta donde alguien desesperado diga: sí, vengan para acá. Ya la encontraron en Jamaica. Ya Jamaica, que estaba dudando si hacer el contrato o no, dice que hizo que en el contexto del coronavirus, o sea, no me queda más remedio porque estoy en crisis, voy a traer 100 enfermeras cubanas para acá. Ahora, la otra cosa son las grandes mentiras. El interferón, tenemos la cura. Señor, el interferón no cura absolutamente nada. El interferón es una medicina que se aplica en el contexto terapéutico asociado a otras medicinas, pero por sí solo el interferón nunca es cura de nada.
Y no, es que el interferón debe ser la supermedicina, porque el interferón cura tantas cosas que ya sí. Definitivamente estoy por creer que no cura absolutamente nada y que no es más que otro o símbolo de esa potencia médica que ellos han querido vender al mundo.
Exacto.
Ahora bien, hay algo que nos llama la atención y es que justamente China, desde donde ha partido de Wuhan, este virus que se ha apoderado y ha creado una pandemia, ha silenciado y persiguió a los médicos que advirtieron del riesgo del coronavirus. O sea, esto ya se ha hecho público, que el brote en Wuhan fue encubierto, probablemente le costó a la comunidad mundial 2 meses responder, y en estos 2 meses podrían haber reducido drásticamente lo que ocurrió en China y lo que ahora está sucediendo en el mundo entero, agregaron las autoridades en la Casa Blanca. El caso más sobresaliente fue el de oftalmólogo Li Wenliang, una de las 8 personas arrestadas por difundir lo que ellos llamaron sobre el brote de la enfermedad cuando todavía no se había hecho viral. ¿Qué opinas de todo esto?
Bueno, la primera cuestión es la siguiente. Da la coincidencia que allí en ese lugar, en Wuhan, está uno de los laboratorios P4. P4 es el laboratorio de más alta seguridad que puedan tener los experimentos biológicos. Se emplea fundamentalmente para manipular virus, para convertirlos en armas de guerra, en bioguerra. Ahí hay un laboratorio P4 en Wuhan, y ahora resulta que hay una general del ejército chino, una científica que es general del ejército chino, que está al frente de todo lo que es el programa de biodefensa, bioguerra de China, que ya proclamó de que China tiene una vacuna, lo cual a mí me llama poderosamente la atención de que
a mí también.
Un virus que es totalmente nuevo, porque ese es el problema, o sea, cada vez que hay una cepa nueva, un virus nuevo, tú tienes que empezar a experimentar. Aquí en Occidente estamos diciendo de que una vacuna posiblemente tarde 1 año a 1 año y medio en poderse desarrollar, y oh casualidad, los chinos la tienen en 4 meses, 3 meses, 4 meses. O es una mentira rotunda, o los chinos estaban manipulando ese gen desde hacía rato, ese virus, y por lo tanto estaban familiarizados con él y habían podido avanzar en crear un antídoto para el asunto. Ahora, los chinos llevan comiendo sopa de murciélago miles de años. ¿Por qué de pronto se enfermaron esos chinos con la sopa de murciélago que llevan comiendo sus ancestros miles de años? ¿Por qué desaparecieron a los infelices que quisieron denunciar lo que había sucedido? De que había un brote. O sea, las sociedades cerradas, totalitarias, son una amenaza a la salud pública, porque su control de estadística, su cierre de la información, impide que la sociedad toda actúe en retroalimentación y corrija los problemas. Eso lo sabemos. Lo vimos en Chernobyl, lo estamos viendo ahora con Wuhan. Pero ahí, además de eso, hay una cantidad de cuestiones oscuras que hay que acabar de clarificar. Y ahora ellos han montado una campaña echándole la culpa a los Estados Unidos de que eso fue un invento aquí de los laboratorios de guerra norteamericanos, y que entonces se lo hicieron a China, y que este es como la cuarta plaga epidemia que Estados Unidos está sembrando en China. Ya eso está en todas las redes creadas por ellos digo, por los chinos, por los rusos, por los propios cubanos, tratando de virar la tortilla y decir que esto salió de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque en la medida en que se avance en el estudio de esa cepa, se van a dar cuenta de que hay manipulación. O sea, cuando una epidemia se produce de pronto y se transmite con la virulencia agresiva que ha tenido esta, por ejemplo, tiene una gran posibilidad de que eso no es un proceso de evolución natural, sino que es un proceso de cambio, de mutación inducida. Entonces, bueno, ya algún día sabremos la verdad, y estoy seguro que la verdad, si existe una verdad tenebrosa, va a ser por el lado chino. Seguramente que no va a ser por el lado nuestro, que mira todo el impacto que esto está teniendo en la economía mundial. Esto es peor que el 9-11.
Porque el 9-11, no, definitivamente, porque el 9-11 pegó en Estados Unidos. Exacto. Y esto ha pegado en el mundo entero. Y te comento algo, porque en el tiempo que yo estuve separada, ¿no?, de los medios de información, trabajé para uno del International Freight Forwarder más grande de aquí de la ciudad de Miami, y precisamente conocí en Curazao la zona franca de Curazao. Y venían los barcos chinos, y sabes que la ciudad que más contacto tenía, incluso había montado una planta de hacer bombas de agua robóticas, o sea, mediante trabajo robótico, era Lombardía en China. Así que por ahí te cuento, esa es la razón por la cual hoy por hoy, la propia Italia, dado los lazos comerciales que sostiene con China, está sintiéndose el peso de haber puesto todo su dinero en manos de las fábricas que trabajaban con robots. Y eran plantas para extraer agua de pozos y que se clareaban en el Puerto Libre de Curazao para convertirse en doméstica y distribuirla en países como República Dominicana y otros del Caribe, donde había escasez de agua. Así que con esto te dejo la tarea, para que sepas desde cuándo y hasta dónde viene comenzando esta situación. Gracias, Juan Antonio, por haber compartido conmigo. Me voy a una pausa y regreso inmediatamente.
En breve regresamos con Gary Roque, tras la noticia. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, de regreso en la segunda media hora de Tras la Noticia para hoy, marzo 19 del año 2020. Indudablemente, pues el tema es seguir comentando sobre toda la situación que está envolviéndonos a todos en esta pandemia. Y desde luego, la medicina maravillosa, la que todo lo cura, el interferón. Para ello, pues tengo el placer de tener en línea telefónica al doctor Mario Díaz, neurocirujano y uno de los primeros en investigar el interferón en Cuba. Muy buenas tardes, doctor, y bienvenido. Un abrazo y un placer saludarlo.
Buenas tardes, Gary, y todos tus oyentes.
Bien, la supuesta curación de miles de pacientes chinos del coronavirus con el interferón alfa-2B se ha producido con tecnología cubana. Esto me gustaría que usted, que fue uno de los primeros que estuvo investigando el interferón, me dijera esta medicina prodigio que todo lo cura, que la han querido introducir desde para curar el VIH hasta un simple catarro, cuando no pueden ellos dentro del propio país sostener pues una serie de contenciones a distintas pandemias como las que han ocurrido en los últimos años. Dígame usted, doctor, ¿hasta dónde el interferón es la medicina prodigiosa?
Mira, Cari, yo durante casi 3 años trabajé en una tesis para hacerme especialista en neurocirugía en tumores cerebrales malignos. Yo básicamente prefería ese tipo de investigación porque es lo que me hacía sentir bien, ¿no? Porque consideraba que podía resolver algo. Yo durante 3 años estuve operando tumores malignos, o sea, cánceres cerebrales, el glioblastoma, el astrocitoma 4, y se hizo una tesis. De desarrollo era operarle, sacar al máximo el tumor e inyectarle interferón a partir de una válvula, un reservorio que se ponía en el cráneo después de haber operado, y se le inyectaba interferón semanalmente. Esto provocaba una serie de síntomas colaterales, provocaba fiebre, vómito, rash en ocasiones, toma del estado general, y en ningún momento el interferón demostró ni parar la producción del tumor, el crecimiento del tumor, ni evitar que se reprodujera. Al final del tiempo hubo que suspender la tesis porque faltaban componentes, o sea, no había quimioterapia para darle esas grandes cosas que suceden en Cuba. O sea, no había quimioterapia. Pero la tesis, en definitiva, demostró, y ellos lo tienen. Yo no la pude recuperar porque yo me fui de Cuba. Yo no la pude recuperar, pero ellos saben perfectamente bien que el interferón no resolvió nada. No empeoró los casos, y no te puedo demostrar que empeoraron los casos que se trataron. Pero sí te digo que no resolvió absolutamente nada y provocó una serie de daños colaterales. El interferón, y como yo comentaba ayer con Cava, el interferón jugaba romerillo. Lo han usado para el sarcoma, para el Hodgkin, para cuantas cosas se les ha ocurrido, para la hepatitis C, y cada día se les ocurre. En Cuba es un lugar maravilloso. Cuba no hay penicilina, no hay aspirina, no hay dipirona, pero sin embargo producen un tratamiento para curar el Parkinson, que fue la estafa del neurotrasplante, y quieren producir una vacuna contra la meningoencefalitis, vendérsela a Brasil, ya que ahí no sirvió para nada. Tú dices una mentira en otra, porque no hay una gota de responsabilidad, independientemente de la política. Cuando tú estás dentro de la medicina, tú tienes una responsabilidad con el mundo, una responsabilidad con la población. Hay que tener un poco de ética. Y todos saben que el interferón no sirve para nada. Esto no es más nada que una propaganda. Dice que tiene interferón para curar. Que le pregunte a las hijas de Chávez cómo le resolvió mandar a Chávez a Cuba. Son situaciones que, si no fueran tan tristes, dan ganas de reír. El interferón es una estafa.
No, absolutamente, yo recuerdo que en brotes anteriores a este coronavirus, cuando el SARS en el 2002 y el MERS en el 2012, También se estuvieron utilizando los interferones y ellos trataron hasta de introducirlo en Estados Unidos en el tiempo en que se utilizaron las relaciones con el pasado presidente Barack Obama. Por suerte que aquí la FDA dijo que no rotundamente, pero hubo un cabildeo extraordinario para tratar de introducir el interferón aquí en Estados Unidos. Y esto, pues jamás en la vida se ha publicado que hayan tenido ningún tipo de efecto positivo ante estas pandemias que fueron el SARS y el MERS en el año 2002 y en el 2012.
Ni con el HIV, tampoco.
Tampoco como el HIV. Muy cierto que tiene usted toda la razón. La respuesta que está dando el gobierno norteamericano en conjunto con un equipo de trabajo que se ha creado no solamente para combatir la pandemia aquí en Estados Unidos, sino también para controlarla en buena parte del mundo, el cierre de fronteras, recientemente como ayer se anunció el cierre de la frontera con Canadá, los informes que diariamente ese grupo de trabajo emite a la población, eso no está ocurriendo en Cuba. En Cuba hay un silencio absoluto, es más, no se han suspendido las clases, es más, han creado como un estado de ignorancia y los protocolos a seguir que se siguen en el mundo entero, vimos como un barco cargado de turistas, muchos de ellos ya con el COVID-19 había sido recibido de forma solidaria, cuando luego supimos que la realidad es que el monto por todo ese tipo de recibimiento y traslado fueron $2 millones. Deme su criterio en cuanto a esto de la conducta irresponsable y genocida, podríamos tratar de decir, porque hablando yo ahora con Juan Antonio Blanco, me señala algo muy interesante, puede que esto sea utilizado como una forma para empezar a encarcelar o desaparecer a opositores, y ya sería una epidemia de corte político-social en Cuba también.
Sí, sería una forma de eliminar opositores, suponiendo que los querían cuidar, los iban a meter presos para evitar que se contaminaran. Sería una posibilidad de son tan malos o tan sádicos como para eso. Déjame hacerte un comentario. Yo estaba viendo la conferencia que está dando el presidente Trump hace unos momentos.
Yo también.
Y hay un punto de vista médico que me interesa mucho recalcar. Mira, hay un medicamento que es la cloroquina, que yo particularmente tomé muchísimo cuando estuve en Nicaragua. Estuve en Nicaragua en los últimos tiempos del sandinismo. La cloroquina es un medicamento que combate a un elemento que se llama plasmodium, que es lo que produce el paludismo. El plasmodium se mete dentro de la célula, al igual que el virus, que se mete dentro de la célula y replica con la célula. En caso de plasmodium, destruye la célula, y es lo que conocemos como paludismo. Pero la cloroquina es capaz de meterse dentro de la célula y matar al plasmodium. Si la cloroquina se mete dentro de la célula y mata al plasmodium, y el virus se mete dentro de la cloroquina puede meterse dentro de la célula y romper al virus. Yo considero que es buenísima la posibilidad de que la cloroquina, que es un medicamento barato, sencillo y de amplia distribución, pueda contener esta situación. Sinceramente, como médico lo veo. Me gustó muchísimo eso. Aparte, bueno, yo considero que Trump es una gente con una visión enorme, fantástica.
Muchísimas gracias, mi querido doctor Mario Díaz, sí, neurocirujano. Y bueno, ya estamos dejándole conocer al mundo cómo, siendo él uno de los primeros en investigar la medicina maravillosa, el interferón que Cuba está tratando de introducir en el mercado mundial, que trató de introducirlo en Estados Unidos, y que verdaderamente no ha probado su efectividad en el 90% de los casos. Y ahora me voy con la doctora María Teresa Rojas, miembro de la Junta Escolar del Condado Miami-Dade, porque hay cosas que suceden en Cuba que verdaderamente, no sé, si no fuera tan triste, pues fuera para llorar. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por atender nuestra llamada en la tarde de hoy.
Ay, muchísimas gracias, Cari, por darme esta gran oportunidad de poder comunicarnos con nuestros radios oyentes sobre situaciones que están pasando, como usted dice, muy tristemente en otros países, pero sin embargo aquí en la Florida, en el condado de Miami-Dade, yo quiero que sepan todos que estamos sumamente agradecidos a nuestros padres por la confianza que nos han brindado a nosotros, en los miembros de la Junta Escolar, porque la seguridad y el bienestar de sus hijos es la prioridad número uno. Y quiero que sepan que aquí sí estamos muy preparados para lidiar con toda la todo este problema. No sé si ustedes tienen tiempo para yo explicarle un poquitico de lo que estamos haciendo.
Antes de que usted me explique, yo digo y sostengo que cuando se vive en libertad, se habla en libertad y se actúa en libertad, pues se tienen todas las oportunidades del mundo. Y doctor, antes de que usted me explique todo lo que usted quiere explicarme, yo quisiera que mi productor le pusiera el audio de una doctora. O te quitas el tapaboca o te vas. Orden de una doctora cubana a un estudiante de medicina en una conferencia en Holguín. Adelante con el audio.
Ustedes son estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas. Y son estudiantes además de una carrera que en Cuba se prestigia por el alto sentido de responsabilidad con la vida que tienen los estudiantes del destacamento de la Universidad de Ciencias Médicas. Aquí, cuando ustedes decidieron estudiar medicina, a ninguno. Porque yo tengo tapabocas. Vamos a empezar para empezar hablando como médico. Quítese mi tapabocas, por favor. Porque se lo estoy invitando. Si no sales y me esperas en el restaurado, quítese el tapabocas. Aquí estamos todos los que tienen procesos respiratorios agudos en este momento, que no pueden estar en este escenario, me hacen el favor y salen. Porque es una indicación que ustedes recibieron hace rato de que los estudiantes con un proceso respiratorio agudo identificado no pueden estar. Entonces me haces el favor, o te paras y te vas, o te quitas el tapabocas.
El alumno parece que se negó a quitarse lo que ellos llaman el nasobuco, que es el conocido tapaboca aquí, doctora. Deme su criterio de esto que, si no fuera tan real porque lo acabamos de escuchar, pareceríamos sacada de una película de horror y de espanto.
Es muy triste oír este tipo de situación que está pasando desgraciadamente en estos momentos. La prioridad número uno debe de ser la salud y el bienestar de todos, y por supuesto todo el mundo debe tener la oportunidad de protegerse lo más posible contra este virus que sabemos que es tan serio y que ha afectado a todas las partes del mundo. Y pues ver oír la forma en la cual se expresó esa señora, pues me da mucha tristeza de saber que esto está pasando hoy en día. Definitivamente no debe de ser.
Estamos
así.
Hablando que es la decana de la Facultad de Medicina de la provincia de Holguín, o sea, no es una profesora cualquiera, su nombre es Galina Galcerán Chacón, o sea, estamos hablando de una mujer que se supone que tiene un alto nivel de profesionalismo y sencillamente de la forma en que se ha comportado con este estudiante ha sido terrible. Pero por otra parte, mientras que en Cuba no cierran las escuelas, como usted me va a explicar el procedimiento que se realiza aquí en el condado Miami-Dade, cerraron la escuela internacional en La Habana, que es la que tiene, pues indudablemente, en este momento, a todos los hijos de dirigentes, de autoridades, de diplomáticos. Para ellos sí existe la precaución y la prevención. pero no para los pobres cubanos de a pie. Deme su opinión y pasemos a la actitud que ha asumido la Junta Escolar del Condado Miami-Dade para que el cubano que está en la isla escuchando este programa sepa los peligros que todos los que están yendo a clases en este momento tienen.
Y bueno, pues primero que nada, muy triste lo que me acaba de informar, pues debe de ser, el proceso debe ser igual para todos. En mi opinión y en la opinión de mis colegas del condado de Miami-Dade County, las escuelas públicas de nosotros, todas las escuelas, se han cerrado durante de este periodo tan difícil, comenzando el 16 de marzo. Fue una decisión que fue difícil de tomar, pero teníamos que mantener nosotros al tanto que lo más importante es la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, de nuestros maestros y de todos los educadores en los planteles de nosotros. Así debía haberse hecho, en mi opinión, también allá en Cuba. No hay diferencia, porque el virus no ve distinto a los que están pues en posiciones más altas que otros. Aquí a todos estamos afectados igual. Y yo quiero que los padres de nosotros y los que nos están escuchando en la isla sepan que aquí la Junta Escolar apoya 100% a nuestros padres, a nuestros estudiantes y a todos los educadores y empleados de las escuelas públicas. Nosotros como miembros de la Junta Escolar, yo particularmente del Distrito 6, estamos constantemente manteniéndonos informados de todas las actualizaciones que están trabajando en este momento con el Departamento de Salud de la Florida, con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y del Departamento de Educación de la Florida. También estamos trabajando muy unidos con los oficiales del Estado, los oficiales locales y, por supuesto, trabajando con el superintendente de las escuelas públicas que reporta a nosotros. El gobernador pidió que las escuelas que estuvieran cerradas hasta el 15 de abril. Originalmente iba a ser menos tiempo, pero esta decisión se acaba de tomar otra vez por asegurarnos de la prevención de que este coronavirus, que puede transmitirse por los niños a los abuelitos que los cuidan o a los padres u otros familiares en las casas, pues no siga pues pasando. Pues tenemos que tener al tanto nosotros que ahora acaban de dar una noticia que originalmente no estaba pasando, pero ahora a los muchachos más jóvenes de 20 años de edad en adelante también los está afectando, que originalmente
definitivamente
era la
doctores y hasta deportistas que se suponen que mantienen una dieta especial. Tenemos casos de 13 basquetbolistas contaminados y hasta un joven de origen cubano que era un prospecto de grandes ligas ha sido dado positivo. O sea, que en Cuba están tratando esto de acuerdo a la propia ministra de Educación, Ana Elsa Velázquez Coviela, dijo que el gobierno no piensa cerrar las escuelas como medida de contención contra el coronavirus. ¿Qué le responde usted a esta señora ministra de Educación, a la señora Velázquez Coviela?
En mi opinión, eso es un grave error. Tenemos que unirnos todos en estos momentos en donde mundialmente esto está afectándonos a todos. Y los niños, que para mí, es prioridad número uno, lo estamos poniendo en peligro cuando estamos abriendo nuestras escuelas y permitiendo que ellos puedan transmitirse esta enfermedad ellos mismos, aunque no a los niños, no tienen fatalidad, pero están pasando situaciones muy difíciles en donde tienen que hasta ingresarlos y tienen que tener ciertos tratamientos bien serios. Así que para mí es un error y yo quisiera, si mi voz se oye, que por favor, que en estos momentos tan graves que estamos pasando en nuestro mundo, que pongan como a nuestros estudiantes prioridad número uno, y que se acuerden que esos niños le transmiten, aunque ellos no físicamente pues tengan ninguno de los síntomas, pero pueden transmitírselo a las personas mayores, los abuelitos, los tíos y otros miembros de la familia que los están cuidando.
Muchísimas gracias a la doctora María Teresa Rojas, miembro de la Junta Escolar del Condado Miami-Dade, por haber aceptado nuestra llamada. Me voy a La Habana, Cuba, con Eliana Hernández, periodista independiente y colaboradora de Sirve Cuba. Muy buenas tardes, Eliana, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cari Roque. Pues mira, aquí preocupadísima con todo lo que está pasando.
Cuéntame toda la preocupación. Tú que estás allí en Cuba, ¿cómo estás tú evaluando estas respuestas que está dando el régimen castrista ante una pandemia mundial?
Bueno, mira, aquí está en la televisión cubana como si no pasara nada. O sea, aquí sabemos más de lo que está pasando en Estados Unidos con el coronavirus de lo que está pasando aquí en Cuba. Gracias a las redes sociales es que nos estamos enterando de los casos que hay que no nos dicen en la televisión cubana, porque ya sabes que esto es un sistema comunista donde todo te lo esconden, y mi temor, lo que me da miedo es que tengan tanto silencio y tomen tan pocas precauciones, principalmente con la ciudadanía. No basta con cancelar las actividades deportivas ni las actividades culturales. Hay que cancelar absolutamente todo para que no se propague más el virus, porque hay muchísima gente que es asintomática y esto puede llegar a crear una pandemia en toda Cuba que no hay quien lo pare. Si los países desarrollados, Cari, están en estas condiciones, imagínate qué queda para nosotros que no tenemos ni siquiera alimentación.
Ahora bien, una pregunta que te quiero hacer y tu evaluación sobre este famoso barco de turismo no entendemos por qué, teniendo Gran Bretaña, islas que son parte del Commonwealth, no aceptaron el barco, o no, el barco no fue, terminó en definitiva en Cuba, terminó sí, en definitiva en el puerto del Mariel. A bordo venían personas contaminadas. El régimen solidariamente le dio la entrada, y después nos enteramos por la propia Cibercuba que había un costo de $2 millones. Dame tu criterio rápidamente sobre esta irresponsabilidad del régimen cubano.
Mira, Cari, yo en principio estuve de acuerdo con, de hecho, hice un tuit al respecto, estuve de acuerdo con que trajeran a esas personas, en el sentido de que, bueno, si yo estuviera en ese barco me gustaría que alguien me diera auxilio, pero claro, un auxilio solidario como debe ser, ¿entiendes? Una cosa es que, por ejemplo, Inglaterra, el Reino Unido, pague todos los trámites de transportes y demás, y eso lo acepto totalmente, pero que me dé ayuda, si el cambio sería, por ejemplo, cosas que necesitas para Cuba, que no hay en ninguna parte, sabemos que no hay aquí Nasobuco, ni hay absolutamente nada, a cambio de esos $2 millones que le dieron, yo lo vería aceptable. Pero la solidaridad no es a cambio de dinero. Ya la palabra lo dice, ser solidario no es hacer negocios, no es cobrar por ello. Si la solidaridad se intercambiara entre, en vez de darme $2 millones, me daría lo que necesito para poder proteger a mi pueblo, lo entendería mucho mejor. Pero realmente, Cari, O sea, te decepciona totalmente ver la poca preocupación y lo poco que valemos para esta persona. Como leí en uno de los comentarios, divide esos $2 millones que le dieron a ellos o poco más por la cantidad de cubanos que somos y la cantidad de cubanos que podemos estar infectados en un futuro, a ver cuánto vale para estas personas cada cubano.
Bueno, pues muchísimas gracias a Eliana Hernández, periodista, colaboradora del portal CiberCuba. Muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía con este programa en el día de hoy. Gracias a Víctor González, Miguel Sánchez, me despido. El boletín de noticias y las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces de verdad la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo la máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce el COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar el animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.